Un misterioso hombre les pidió que lleven un embarque nocturno, con una paga extra para no hacer preguntas sobre el contenido. La llevan desde el Museo Egipcio de Boston hasta un puerto privado en Nueva York. Tarea sencilla para experimentados contrabandistas de licor como ustedes. Solo dos cajas de cargamento. Una parece traer libros, pero la otra parece un ataúd. Hasta tiene impregnado olor a rata muerta. En medio viaje observan un peaje improvisado que los detiene, con solo dos policías quienes los abordan. Registran el cargamento, abren la caja pequeña y encuentran pinturas. Los cuadros tienen criaturas retorcidas retratadas en ellos, delgadas. Su piel luce enferma y maltratada. Algunos de los cuadros son indescriptiblemente morbosos. Parecen caníbales en pleno festín, con garras en lugar de manos, colmillos en lugar de dientes, sin pupilas, con las bocas llenas de sangre de su reciente ingesta. Al destapar la segunda caja, el oficial les pregunta por el contenido, ya que está vacía. Después de un silencio, desde la oscuridad del camino, ven que algo se lleva al otro policía por la fuerza. El policía que queda junto a ustedes comienza a disparar hasta quedarse sin balas. Luego le escuchan gritar de dolor, seguido del sonido de su linterna cayendo. Entonces, ven una enorme garra que le atraviesa el pecho. Y aquello que le causó semejante herida mortal, ahora les observa, con ojos sin pupilas y una sonrisa chorreante y sangrienta. ¿Qué hacen? Bienvenidos, valientes aventureros, a la Orden del Dado, donde encontrarán todo lo necesario e innecesario para sus partidas de rol. Acérquense al fuego con su bebida favorita, relájense y acompáñennos.
Los mejores juegos de rol de mesa son una experiencia de narración colaborativa. Interpretas las acciones de tu personaje en un mundo imaginario compartido. La mayoría de las veces tiras dados para determinar qué sucede, aunque en última instancia tus propios planes, estrategias, motivaciones darán forma a los eventos. Esos mismos dados también se usan para el combate, una batalla tensa que a menudo es una gran parte de la experiencia del juego de rol en mesa. Hoy, con mi amigo Manfred, en La Orden del Dado, vamos a hablar de los juegos de rol más populares del momento, o bueno, de la historia. Los juegos de rol de mesa han recorrido un largo camino desde que fueron creados con Dungeons & Dragons en los años 70. Dungeons & Dragons fue considerado durante mucho tiempo como uno de los mejores juegos de rol jamás creados. Estos días, D&D está experimentando una especie de época dorada, apareciendo en programas de televisión como Stranger Things y en la popular serie Critical Role. Sin embargo, hay decenas de juegos de rol más allá de D&D que cubren una amplia gama de temas, configuraciones y estilos de juego. Ya sea que uno esté buscando un juego de rol de terror, ciencia ficción, fantasía oscura, siempre habrá uno para satisfacer la demanda.
Bueno, Andy, entonces empecemos enumerándolos, o al menos a los más famosos.
En nuestro número uno, ya que estamos hablando de él, empecemos con Calabozos y Dragones, sobre todo la quinta edición. Calabozos y Dragones fue creado por Gary Gygax y Dave Armanson en 1974, basándose en los wargames tradicionales de estrategia.
Ah, no, es algo nuevo, Andy.
Bueno, sé que tú puedes contarnos mucho de Wargames, ¿verdad?
De Wargames, pero de D&D.
Bueno, D&D ya lleva casi 50 años, y 50 años después, mientras disfrutamos de su excelente quinta edición, sigue siendo el juego de rol por excelencia, le duela a quien le duela. Es una de las primeras y mejores opciones para expertos y novatos. Hoy más que nunca, D&D se ha vuelto más popular, mejor y más variado, pues su sistema se presta para infinitas aventuras por ser una alucinante fantasía que ha perdurado a través de las épocas. Ya sea que quieras recrear una versión única tuya con tus amigos del Señor de los Anillos, hasta recorrer las llanuras hipertecnológicas devastadas por las guerras de Eberron, explorar las junglas malditas de Chult, llenas de tiranosaurios que escupen zombies, beber cerveza barata en las sórdidas calles de aguas profundas, la ciudad de los esplendores, batallar dragones blancos en los montes de Icewind Dale, o enfrentarte a demonios en las profundidades de la infrascuridad, los lugares que explorarás en D&D son infinitos. tiranosaurios.
Andy, todo me suena muy familiar, excepto los tiranosaurios que escupen zombies. ¿Eso es canon?
Claro que sí, es una de las aventuras mejor escritas y más populares de la quinta edición, La Tumba de la Aniquilación, donde el villano principal es Acererac, que es uno de los villanos más icónicos de D&D. D&D es un juego que ha sabido reinventarse a sí mismo a lo largo de las décadas, siempre buscando la forma de simplificar su sistema para facilitar que nuevos jugadores puedan acoplarse y ofrecer millones de opciones narrativas, desde reinos de fantasía tradicional hasta temibles mundos llenos de monstruos góticos. Y sí, jugar D&D es demencialmente divertido, gracias a su maravillosa combinación de narración creativa con estrategia de batalla. Es genial para crear tus propias historias, ya que cuenta con más comunidades de las que te puedes imaginar online. Foros, videos de YouTube, nosotros, y fans dispuestos a discutir horas de horas al respecto. La edición actual prioriza la narración y la inmersión más que nunca por encima de sistemas. Solo necesitas un montón de dados y las reglas básicas oficiales, que te las puedes bajar gratuitamente de la red. Y el resto de los libros y miniaturas son un sabor especial al asunto, donde puedes encontrar nuevos personajes, monstruos, locaciones. Con la actual pandemia, espero que todos estén bien, muchos grupos han convertido sus mesas redes en virtuales, como nosotros, ¿verdad, Manfred?
Sí, varias veces a la semana.
Jugando en plataformas como Roll20 o Fantasy Grounds, que te permiten, desde cualquier parte del mundo, conectarte con cualquier amigo con el que estés dispuesto a jugar y simular tiradas de dados, mapas de batalla, figuras, etc.
Bueno, en este caso ya no es necesario comprar los dados ni las miniaturas, las tenemos en el simulador.
Sí, o sea, puedes comprar las miniaturas todavía ahí, pero cualquier persona con dos dedos de frente y que tenga un manejo básico de Photoshop puede hacer sus propios tokens.
Por cierto, Roll20, auspícianos.
¿Qué tenemos en el número 2?
En el número 2 tenemos El Llamado de Cthulhu, que es un juego de misterio y horror cósmico. Este es un concepto que ha sido introducido por el afamado escritor de Providence, Howard Phillips Lovecraft, quien en sus escritos sobre monstruosidades y horrores indescriptibles deja a la imaginación del lector mucho de su contenido. El juego toma el nombre de uno de sus escritos más afamados, y tú, emulando a este genio de Providence, eres el narrador que va a describir los verdaderos horrores para que se los imaginen los jugadores, que en este caso no van a ser héroes como en D&D Andy. En este caso son investigadores, pero son más propiamente dichos víctimas de dioses antiguos.
Carne de cañón.
Carne de cañón. Este juego ha sido publicado por Chaosium en 1981. Actualmente está en su séptima edición. El juego de rol es muy popular en Asia principalmente por el innovador sistema de cordura y su constante peligro de muerte.
Y porque los japoneses aman los tentáculos.
Sí, es un tema también, Andy, el de los tentáculos, pero creo que lo que más les gusta es el tema de la cordura. Personalmente, a mí me gusta el tema de la cordura porque me encanta que tu personaje se vuelva loco al ver algo que no imaginaba que existía. Y es muy cierto que en este juego tienes un constante peligro de muerte, por eso no hay pociones de vida, no hay curaciones milagrosas. Si algo sale mal, terminas en el hospital, en el manicomio o muerto.
Y si es que en algún momento puedes hacer algo de magia, creo que es preferible no hacerla.
Sí, es bien peligrosa, es prohibida, oscura, nadie debería hacerla, pero yo motivo a mis jugadores para que lo hagan. Típicamente sus escenarios se desarrollan en los años 20, con rancias aristocracias, expediciones a lugares inhóspitos, reliquias malditas. Sin embargo, hay otras versiones, como la caída de Delta Green, que está ambientada en Vietnam. Todavía no tuve la oportunidad de jugarlo, pero me muero de ganas por esa y por Achtung Cthulhu, que es en la Alemania nazi.
Suena una locura.
Y bueno, nazis y Cthulhu, creo que Indiana Jones.
Claro. En la orden del dado, le tenemos mucho cariño a los trabajos de Lovecraft y pronto vamos a estar publicando mucho más material al respecto.
De hecho, me parece que es uno de los más brillantes escritores de terror, horror y suspenso, ideales para sesiones de rol. Ahora, hay muchos módulos que tienen disponibles. Por ejemplo, tenemos el Imperio Romano, Egipto, incluso el lejano oeste americano. Así que no todo va a ser los años 20. Es bastante diverso también.
Muchos grupos le hallan también muy divertido jugar en la época actual, poniéndose a sí mismos en situaciones. Yo he tenido varios grupos en los cuales eran juguemos como nosotros mismos en nuestra propia ciudad, si es que hubiésemos encontrado algún libro de los mitos. Y es bastante interesante.
Si bien aún no lo hice, Andy, estoy a punto de hacer una narración de ese estilo. Sin embargo, en este juego no hay tanta acción, más hay intercambio verbal. Si bien los dados de igual manera van a definir los acontecimientos y las acciones, hay pocas reglas de combate. Y créanme que es mejor en ocasiones correr en las situaciones de peligro o usar fuego, que lo va a resolver todo. Pero de otra manera, si es que solo vas a correr de los misterios y de todo el peligro, tampoco es algo que vaya a desarrollar el juego de buena manera. Tienes que arriesgarte, pero tienes que conocer tus límites como un ser humano que no tiene poderes. Además, ¿qué importa quedar un poco loco? Después de todo, ante el cosmos infinito, somos insignificantes.
Dicho eso, movámonos a unos monstruos más palpables. En el número 3 tenemos El Mundo de las Tinieblas, creado por Mark Reinhack. The World of Darkness es el escenario gótico punk de la White Wolf, un oscuro reflejo de nuestro propio mundo, plagado de corrupción y decadencia. Los humanos son involuntarios peones de criaturas sobrenaturales que participan en una guerra milenaria de intrigas maquiavélicas. Pero las buenas noticias es que tú no, a diferencia de en Call of Cthulhu, no juegas como uno de esos pobres humanos desvalidos, sino como una de las criaturas sobrenaturales.
Ah, tú eres el villano en este tipo de historia.
¿El antihéroe? ¿Mejor?
Ya, antihéroe me parece más acertada la definición.
Si Gareth Gygax y Dave Arneson, los creadores de Dungeons & Dragons, son los padres del rol, Mark Reinhagen es quien les ha dado su alma al crear el World of Darkness. Los jugadores asumen el papel de criaturas sobrenaturales, como ya hemos dicho, que luchan por aferrarse a sus restos destrozados de una humanidad perdida. Las luchas internas, los dramas personales, los conflictos existenciales son los más prevalentes a la hora de jugar el mundo de las tinieblas. El primer juego que lo empezó todo fue Vampiro la Mascarada, de lejos el más popular de toda esta saga. Vampiro introdujo por primera vez a los jugadores a este mundo en 1991. Pronto siguieron otros juegos del universo como Hombre Lobo, El Apocalipsis y Mago la Ascensión. El Mundo de las Tinieblas popularizó enormemente la idea de que los vampiros y los hombres lobos se hayan envueltos en esta guerra milenaria que eventualmente decantó en la cultura pop, en películas como por ejemplo Underworld, Van Helsing, desde entonces, el choque de estos seres monstruosos inmortales se ha reproducido en muchos lados.
Hey, Twilight tiene sus seguidores, así que no crean que odiamos esa saga.
Cállate, niño. El Mundo de las Tinieblas sigue siendo uno de los juegos más queridos y bien posicionados en el panteón de los grandes juegos de rol y muy difícilmente perderá su lugar. ¿Qué tenemos para el número 4?
Tenemos a Soulbound.
No, espera, esto no era Warhammer.
Es un juego de Warhammer y no es un juego de Warhammer. Te explico, es un juego de rol de la empresa Games Workshop, donde eres un guerrero arquetípico elegido por los dioses del panteón del famoso juego de miniaturas de Age of Sigmar de Warhammer.
Ah.
Aquí puede ser cualquiera de estos guerreros arquetípicos que se va a enfrentar a demonios de Khorne, a señores de Nurgle, puedes enfrentarte a Orcs, Stormcast Eternals. Puede ser un mago de batalla con una mirada desquiciada que convoca un cometa desde los cielos para castigar a un enjambre de muertos vivientes en un cataclísmico impacto.
Vaya.
Suena apocalíptico, ¿verdad?
Más allá de lo apocalíptico, sí.
Mira, cuando juegas Soulbound, puedes tomar el rol de un poderoso héroe capaz de increíbles hazañas. Sin embargo, hay otras fuerzas que se interponen en tus logros. La corrupción del caos, por ejemplo, que está por doquier. Villanos de los reinos mortales que no se van a hacer a un lado así de fácil. Puede que parezca muy similar a Dungeons & Dragons, pero no hay que confundirse. Tiene serias diferencias.
Eso te iba a decir. ¿Qué es lo que lo diferencia de Dungeons & Dragons?
Lo que lo diferencia más que nada sería el sabor que le aporta al juego, porque en esencia sigue siendo un juego medieval. Soulbound es una orden sagrada que va más atrás de la edad de los mitos en el mundo de Age of Sigmar. Esto es más o menos una época en la cual habían alianzas grandes, habían logros inspiradores y mágicos, fundaciones de ciudades colosales. Y durante este periodo, el panteón del orden ha creado a la orden de Soulbound. Unbound como sirvientes y guardianes de los reinos mortales. Ahora, en este momento de mayor necesidad de Sigmar, que es el dios rey del orden, es que ha llamado a todos sus aliados, y aunque no todos han respondido a este llamado, los que lo hicieron caminan otra vez entre los mortales. Soulbound es fundir tu esencia con otros, unir tu alma hasta la muerte. Es un proceso doloroso donde no todos sobreviven. Aquellos que aguantan esta agonía se vinculan y vinculan sus almas para crear algo más poderoso y así protegen a los reinos mortales del dios de la muerte Nagash, que ya nunca más puede tocar sus almas. Estos grupos operan de manera independiente como equipos de élite, o sea que si en D&D son héroes, estos van un paso más allá. Son enviados de los dioses directamente. Se alejan de las guerras, sin embargo, no van a estar en las apoteósicas guerras de Age of Sigmar, sino que van a cumplir misiones más especializadas, enfrentamientos quirúrgicos para decapitar a la serpiente y así ganar guerras sin hacer correr ríos de sangre. Es un juego donde lanzas piscinas de dados de 6 caras. Lanzas montones de estos dados para determinar los poderes de semidioses. Soulbound te ofrece esta experiencia épica y siniestra o grimdark al mismo tiempo.
Bueno, ahora realmente quiero jugarlo.
No, definitivamente, Andy, hay que jugarlo. Y si no te gusta ser el héroe de la película, va a salir una expansión donde vas a poder ser el villano de la película. Acá sí el villano, no el antihéroe. Vas a poder ser un vampiro, vas a poder ser un ghoul, un necromancer, todo lo que siempre quisimos.
En ese aspecto, ¿qué te parece si es que hablamos de algo un poco más heroico?
¿Cómo qué?
Bueno, ¿qué te parece si nos vamos al lado oscuro de la fuerza o al lado bueno de la fuerza?
Al luminoso.
¿Así se dice?
Sí.
The light side of the force. No, ¿cómo se dice eso?
Creo que es el luminoso. Mantengamos como el luminoso. Creo que escuché en un par de traducciones el luminoso.
Acabo de tener una laguna mental al respecto. Pero, en ese aspecto, nuestro número 5 es... Bueno, en realidad son 3 juegos de una pequeña película que quizás no hayan visto, que se llama Star Wars, que... Sí, todos sabemos, es la joya de la corona de la ciencia ficción fantástica. Y no por nada tiene un lugar asegurado en nuestra cultura pop, muy al margen de lo que Disney ha estado haciendo. Era de esperarse que llegase a mesas de rol, obviamente. En este caso, como les he dicho, hay un trío de juegos de rol de Star Wars para disfrutar, cada uno con tramas y creación de personajes diferentes. Sin embargo, todos emplean el mismo sistema de dados y mecánicas básicas para que puedas hacer crossovers. El primero es Star Wars Age of Rebellion, donde te ves en medio de una guerra civil galáctica entre el siniestro Imperio y la Alianza Rebelde, como siempre. En este caso puedes interpretar a un combatiente rebelde que participe en la guerra de guerrillas o buscar inteligencia como espía rebelde. Tienes una misión que describe el papel específico que juega tu personaje dentro de la rebelión. Cuantos más puntos acumules, más estarás cerca a cumplir tu misión y más central será tu papel dentro de la Alianza Rebelde. Si es que lo que estás buscando es algo un poco más lúgubre y heroico, puedes disfrutar del juego de rol de Star Wars Age of the Empire, en el que ejerces tu oficio como contrabandista forajido en la línea del carismático Han Solo.
Este sí me gusta.
¿Se va más a tus sensibilidades?
Estándares morales, llamémoslo.
Bueno, aquí en vez de tener una misión, empiezas con un problema, ¿no? O sea, hay una recompensa sobre tu cabeza, una deuda enorme que le tienes que pagar a un hat desagradable, un chiquillo con un anciano que quieren que lo lleves a algún lado y vos quieres zafarte, no sé.
Suena como mi vida, pero en una galaxia muy, muy lejana.
Bueno, y no te ves como Han Solo.
Pero tengo el chaleco.
Solo necesitas conseguirte un perro gigantesco.
Soy más una persona de gatos, pero sí.
Finalmente, pero no menos importante, está Force and Destiny, donde, como era de esperarse, obviamente es el que todos están queriendo jugar, te mueves por los extraños caminos de la fuerza como Jedi. Participas en los épicos conflictos de la Guerra Civil Galáctica mientras aprendes a convertirte en un samurái espacial telequinético. Para bien o para mal. Los tres sistemas de juego de rol de Star Wars son compatibles entre sí, como ya dije. Lo que significa que si te lees los tres manuales y te los aprendes bastante bien, puedes tomar partes de lo que te interese y crear tu propia historia, aventura espacial de ópera magnánima en tu mesa de rol.
¡Wow! ¿Cuántos adjetivos?
Bueno, ese Star Wars necesita todos los adjetivos, buenos o malos.
Y ya que estamos hablando de samuráis, vámonos a la Leyenda de los Cinco Anillos.
¡Oh, qué belleza! Amo la Leyenda de los Cinco Anillos.
que es un juego de Fantasy Flight que nos presenta una experiencia de sumergirnos en un juego de rol en la misteriosa tierra de Rokugan, un mundo basado en la época feudal de Japón. Tiene tintes fantásticos y todo el revuelo y agitación de esa época.
Como dato extra, es Rokugan y no Japón, para evitar que hayan puristas que sepan mucho de historia, que te digan eso no debería haber pasado ahí o ese emperador no estaba en esa época.
Pero sí estaba el señor Sol y la señora Luna, que se unen como pareja y del fruto de su amor nacen 10 kamis. Al ver que el poder de sus hijos, o sea estos kamis, se incrementaba, el señor de la Luna devoró a sus vástagos, como si fuera Cronos en la mitología griega, así.
Sí, bastante parecido, eso estaba pensando.
Sí, la mayoría logra escapar con ayuda cooperativa de unos y otros, dejando una muerte horrible para quien no lo consiguiera, y sí, pues algunos no lo consiguieron. El señor de la Luna, al verse traicionado, los expulsa a Rokugan, tierra habitada por varias especies, entre ellas hombres rata o Nezumi, hombres serpiente o Naga, los hombres cuervo o Kenku, los hombres zorro o Kitsune, y por supuesto, como en ningún juego de rol puede faltar, humanos, que con su salvaje expansión están llevando a la extinción de las demás razas, para variar.
Suena como que es un juego para furries.
Sí, hay bastante de eso, me estuve dando cuenta. Entonces, estos kami decidieron guiar a la humanidad organizando un torneo para que el campeón sea el primer emperador del Imperio Esmeralda. El honor de los 7 clanes será puesto a prueba en conspiraciones, desastres naturales, política, milicia, espiritualidad, y todo esto va a estar en juego en estas tierras. El trono de Crisantemo es amenazado por dentro y por fuera. El honor es lo más fuerte en Rokugan. Ni el acero más fuerte puede con la templanza de este. Y a pesar de que la fragua puede moldear el acero mejor templado, la fragua de la sociedad del Imperio Esmeralda, avivada por la política y la guerra por más de 1000 años, jamás rompió el honor de su gente. La sociedad de Rokugan sigue un patrón divinamente prescrito y que fue establecido por los 8 kami sobrevivientes. Spoiler alert, 2 no lo lograron, quienes compartieron sus bendiciones celestiales con el reino mortal. ¿Te parece interesante?
Me encanta. Estos son 6 de los juegos de rol más populares que existen, pero independientemente hay miles de juegos que puedes encontrar. Espero que el que hayamos mencionado estos te haya hecho dar ganas de jugar alguno, y lo único que necesitas es conseguir tu manual, un puñado de amigos y lanzarte a la aventura. Y bueno, seguir escuchando a La Orden del Dado para más tips.
Si te agrada la música que estás escuchando durante el programa y eres un creador de contenido como nosotros, visita artlist.io, donde encontrarás a los mejores bardos del negocio. Busca el link en las notas del episodio para suscribirte y tener 2 meses adicionales a tu compra. De esta manera, serás poseedor del copyright de tu música hasta el final de los tiempos. Aún canceles la suscripción y de paso nos ayudas un montón.
Bueno, aventureros, aquí acaba nuestra sesión, pero la aventura continúa. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como La Orden del Dado. Encontrarán los links en la descripción del programa. También escríbanos a laordendeldado@gmail.com. Si es que el programa les ha gustado, por favor dejen un comentario en iTunes, Spotify o la plataforma donde nos hayan escuchado. Hasta la próxima.